Bienvenidos una semana más a Slumberland, la tierra de los sueños, donde cada semana hablamos de cómics, TVOs, novelas gráficas y todas sus adaptaciones a series, a cine. Don John Rovira, ¿cómo estamos?
Muy bien, aquí estamos otra vez.
No te quitas el catarro este, macho.
No, no, todo llevo, creo ya tres semanas.
Si lo vamos a dejar en invierno ya toca, ¿no?
Claro, me lo voy pasando con el nene.
La alergia, además. Sí.
No, yo energía no, eso no suelo llevar bien.
Sí, eso tengo que probarte. Señor Clemente, ¿cómo estamos?
Pues aquí, muy bien. ¿Cómo estáis vosotros?
Sabéis que tenemos a José Bravo en itinerancia. Nos contará la semana que viene qué tal la experiencia.
En itinerancia.
Sí, sí, ¿no?
Está,
¿no?
Está don José Bravo viviendo bien.
Nos ha mandado fotos y nos está dando envidia. Luego ya veremos lo que ha pringado, ¿no? Pero las fotos...
Así que para suplirlo y de alguna forma, y porque me apetecía mucho traerlos, y son dos voces que yo creo que vais a empezar a oír un poquito más en el mundo de fuera de series en Slumberland, tengo a Maite Ferré. Maite, ¿cómo estamos?
Hola, buenas.
Y a Kike Spin.
Hola, buenas.
A los que he atracado de una forma totalmente misericordia, los pobrecitos venían para hablar luego conmigo y he dicho, veniros al programa. Y como no saben decirme que no todavía, yo creo que aprenderán dentro de poco,
aprenderán.
Se han venido aquí al programa, que es una cosa... Juliana, ¿qué hay que aprender a decirme que no? Que si no, siempre me todo el mundo unos embolados.
Ah, esto es estupendo. Cuanta más gente esté en el programa, mucho mejor.
Y aprovechando que tenemos por fin gente joven y que promete y no los cuatro cargamales de siempre, vamos a aprovechar la segunda parte, que yo quería hablar con Joan de cómo ha ido la experiencia de cómic de la UA, para hablar con ellos también y que nos cuente pues eso, la perspectiva de alguien que está en cuarto de carrera, está con 20 y pocos años, de cómo ven el mundo del cómic a día de hoy. Yo creo que es una cosa interesante que intentamos hacer de vez en cuando, que tengo normalmente a Francis, que al final son 10 años menos, aunque luego lee muchas cosas de las nuestras, pero es una perspectiva que normalmente no tenemos y que yo creo que puede quedar muy chula. Pero antes, como siempre, tenemos el arranque normal del programa y es con don Joan Rovira hablando de sus noticias.
Muy bien, pues vamos a empezar con una. Cómics, una nueva lectura. Es una exposición que se está haciendo en el Reina Sofía que explora un poco la influencia del cómic en distintos artistas visuales. Ejemplos como Roy Lichtenstein, Matt Mullican, son de los autores influenciados por el cómic, que en esta exposición además se ve cómo utilizan todo el lenguaje, los bocadillos, las viñetas, todo ese material se puede ver en la exposición. Como siempre, seguimos teniendo los museos, sobre todo en Madrid, que no dejan de ningún momento el cómic, por lo tanto, nada, esas visitas hay que hacerlas ya.
Tengo que hablar con Alex, que es un compañero mío de doctorado que trabaja en Reina Sofía, que ya me contó la parte de Crisis Cat, a ver qué lo que hay, a ver si este puedo verlo, que al final se me ha escapado la otra y no he podido verla, pero Reina Sofía está haciendo cosas muy interesantes de esta, ¿eh? Julián, que es la ventaja de vivir en la capital, leche.
Sí, pero luego sabes lo que pasa a los que estamos aquí, que nunca vamos a los museos. Sois los que venís de fuera, los que venís y nos animáis a que vayamos, pero si no, ¿qué vamos a pisar un museo nosotros?
Esta prometo que te arrastro a verla. En abril, si no pasa nada y no hay ningún problema, me acerco por ahí a Madrid, vamos a ver si coincidimos en la agenda, que siempre es más complicado, pero a ver si podemos acercarnos y vamos a estar juntos, tío.
Venga, un compromiso.
Más cosas, Joan.
Pues nada, ya tenemos los nominados a los premios del Salón del Cómic de Barcelona. Podíamos hacer, no sé si este año podemos hacer...
La porra otra vez, sí, hombre,
no,
hay
que hacerla. Que sí que...
Porque además es en tres semanas, ¿no?
Sí,
no
que nada, mal. Yo creo que podríamos ya para la semana que viene hacer la porra a todo el mundo. Y así lanzarlo. Sí que como noticia, el año pasado ya hubo polémica por la falta de autoras nominadas. En este caso sí que, no sé si es la mitad exacta, pero sí que hay bastantes autoras nominadas. Por lo tanto, bien, se las va buscando.
Búscame para la semana que viene si es la mitad exacta. Tengo mucha curiosidad.
Pues vale, sí, porque ahora no me voy a poner a contar. Pero si no son, creo que son...
Mira, para la semana que viene hacemos la porra.
Bueno, hacemos la porra y así podemos ver a todas las personas nominadas.
Y luego habrá que sacar la cuota catalana, acuérdate.
Hay mucha cuota valenciana. Hay muchos autores y autoras valencianas nominados este año. O sea, que también es una cosa a destacar. Mira, daremos unas estadísticas para
andar
este
por casa,
año.
Pero sí, yo creo que puede estar interesante. Más cositas.
Perfecto.
Esta es una buena noticia.
Aprovechando Cuéntame. Para Venga. El 8 de marzo. Ya el año pasado creo que en marzo dediqué todas mis recomendaciones a
sí,
este
señor.
Tema. Como al final lo voy haciendo normalmente.
Pero pierde las buenas tradiciones, si no puede ser de año en año.
Ya. No, a ver, aprovecho esta... sabéis que normalmente me gusta ir sacando ese tipo de noticias, pero como estas fechas salen muchas noticias, pues las voy dando. Son 10 recomendaciones. Además, bastante originales para lo normal. Te puedes encontrar, por supuesto, un Persepolis recomendado, pero tienes las habitaciones de mantenedores Laura Pérez Bernetti, que me parece una maravilla. Las cosas del querer, que el otro día hablábamos de Flavita Banana. Tenéis el enlace, yo creo que es muy una buena recomendación de distintas obras para ver.
Dos cosas. Me encanta la soltura con la que dice Flavita Banana. Es una cosa que me fascina. Como quien dice Pedro Pérez, es una cosa maravillosa. Y luego la segunda, como siempre os recordamos al principio de los programas, todos los enlaces de todas las noticias que damos, de todas las cosas que comentamos, de todas las recomendaciones posteriores, las tenéis siempre en vuestro reproductor de podcast, si es capaz de poner enlaces, que a grosso modo es todos menos iVoox, que iVoox tiene su ventaja, como es los comentarios, pero desgraciadamente no te permite poner hiperenlaces, y siempre, siempre, siempre sabéis que lo tenéis en la entrada que hacemos en fueradeseries.com, vais a un apartado de podcast, donde encontraréis el programa de Slammerland, ahí tendréis todos los enlaces para encontrar esta lista de 10 cómics para celebrar el Día Internacional de la Mujer el pasado 8 de marzo, y el 6, dos días antes, también tuvimos otra
efeméride. Sí, se me pasó la semana pasada el cumpleaños del 13 de julio del Percebe, 57 años que cumplía la primera publicación de estas viñetas de este edificio tan peculiar, por lo tanto, felicidades a esta publicación que tanto creo que nos ha marcado una generación.
Indudablísimamente, desde luego
que
sí.
Más cositas, esto es otro enlace, pero que me parece muy interesante, que es una entrevista de Diego Greenbaum. Sabéis que la historieta argentina, el cómic argentino me interesa bastante. Este es un autor que además pude conocer en 2005, vino a las jornadas de Unicomic. Se le conocía en ese momento sobre todo por guión de historias eróticas, que es como muchos destacan, pero bueno, ahora mismo en Argentina, colaborando con la revista Fierro, que es una de las fundamentales, está siendo uno de los referentes, aparte de como guionista, por lo tanto es una entrevista ahí en YouTube que se puede ver, que donde da muchos consejitos, pues la recomiendo, que me gusta mucho.
¿Has visto la carita que me han puesto cuando te has puesto a hablar de cómic argentino y de la revista Fierro, ¿no? O
sea, sí,
claro, esto es maravilloso ver la reacción del momento. Está muy bien esto, está muy bien.
Bueno, pues uno que puede gustar, que es TVOs contra el maltrato y la misoginia. Uh-huh. Un poco en la línea de estas cosas que están sacando, TVOsfera ha sacado un artículo, es de Marika Vila, que ya es muy interesante como autora, ya que es una de las clásicas prácticamente de la transición, pero que además desde hace ya un tiempo se está dedicando al tema teórico, hizo su tesis en Barcelona hace poco sobre el tema, y a mí, sabéis que me gusta el trabajo y el tema de investigación, me parece genial como autora, pero es que como investigadora ahora mismo es de las demás referencias. Por lo tanto, otro enlace a un artículo donde habla un poco de toda la misoginia en el cómic. Uh-huh. Más cositas. Ramón es la novela gráfica. Van a hacer una historia de los Ramones en cómic de Jim McElthit y Brian Williamson, dos autores ingleses que sí que han hecho ya varias cosas uno sobre Metallica han hecho, Guns N' Roses, varias cosas sobre grupos de música.
Lo suyo, ¿no?
Sí, bueno, el guionista también ha hecho cosas sobre para Judge Dredd, es de los clásicos de allí de Inglaterra, pero bueno, una historia de los Ramones que yo creo que se hagan estas cosas también en cómic, pues me apetece mucho y le echaremos un vistazo. Uh-huh. Y ya por último, de estas cosas de cómo va los autores de cómic influenciando, un artículo dedicado básicamente a Alan Moore en El País, donde habla de cómo es una de las mentes más privilegiadas o la mente más privilegiada de la actualidad. Habla un poco de toda esa historia de Alan Moore, aprovecha de la publicación de algunos de sus libros. Entonces, pues nada, para conocer un poquito más de la historia de Alan Moore.
Tenemos el artículo, como os he contado antes, en la nota del programa. Señor Clemente, Loifel, que ha decidido ganar un poco de pasta, que el pobre estaba apurado, y no puede ser esto, ¿no?
Verdad, esto es, a mí la noticia de verdad me pareció maravillosa y divertidísima, es que me partía nada más leerla. Resulta que Netflix ha comprado los derechos del Stream Universe. El Stream Universe básicamente son los TVOs que hacía Rob Liefeld para Image, pero en la proto-Image, cuando los TVOs de Liefeld se regían directamente por los tópicos que tenemos de esos TVOs, dientes apretados, gente muy enfadada, anatomía de locura, cosas como Young Blood, Avenging Line, Brigade, Blood Wolf. Bueno, pues todo eso, yo creo que nos reímos mucho de Liefeld, pero él también se ríe mientras cuenta los billetes, porque de aquí se va a llevar un pastito.
Le han comprado todo el universo. Parece que lo que han comentado, a diferencia de lo que yo pensaba, que sería para hacer alguna serie, lo que parecía era sobre todo para intentar hacer una especie de universo cinemático a partir del mundo de este buen hombre, como que dabas tú, de lo primero de Image, que curiosamente estaba viendo yo últimamente algún documental antiguo de él. Qué tío más curioso es este, la forma que tiene de hablar, ¿eh? Es curiosísimo. Comentamos cuando hablamos de los 20 años de Image y de cómo ha cambiado el cuento en cuestión de lo que era originalmente, lo que era a día de hoy. Pero sí, y bueno, ya llevan dos, ¿no? Universos comprados. ¿Cuál puede ser el tercero, Julián?
Sí, hombre, de momento hay que decir que tenemos el de Mark Millar, el Millar World, que ya hemos empezado. De hecho, lo que han hecho es comprar la editorial, es decir, están produciendo Netflix los TVOs, propiamente dichos, que van a sacar de Mark Millar. Y el siguiente, pues no sé, Valiant lleva muchísimo tiempo queriéndose meter en esto del cine. Ahí ya sabemos que Vin Diesel, por ejemplo, está metido en uno de esos proyectos, pero no acaban de arrancar. Y mira, yo por aquí sí que veo una posibilidad. Aunque creo, mira, echando así un poco la vista atrás, Netflix podría hacer algo muy interesante con un pequeño microuniverso que se ha montado Jeff Lemire en una serie que se llama Blahama. Ya estuvimos hablando de ella hace un tiempo. Muy, muy recomendable. Es una especie de cómo serían los personajes de la Golden Age si los hiciéramos desde el punto de vista del cómic independiente. Y yo ahí sí que veo muchas, muchas posibilidades televisivas.
Pues están muy chulos, sí señor. No sé si sabéis que me ha sacado una película nueva de Los Vengadores, no sé si os ha llegado o teníais algún conocimiento de la Guerra del Infinito, pero no os preocupéis si no era así, porque Entertainment Weekly ha decidido que nos enteremos sí o sí, ¿no, Julián?
Sí, van a hacer, ríete tú, a ver, cuando nos quejamos de que en Estados Unidos hacen muchas cubiertas alternativas de los TVOs, 15 cubiertas del Entertainment Weekly dedicadas a héroes y villanos de, bueno, héroes y un villano, porque son los aletanos como villano, de los Vengadores la Guerra del Infinito. Caben 22 personajes porque lo que han hecho en algunos, pues que van en pareja, en otros, han hecho cosas curiosas. La verdad es que las portadas están muy chulas, es un despliegue muy espectacular que, bueno, puedes ver detalles de los personajes. Además, mira, en el enlace que os dejo en The Premium Weekly se puede ver pues cuáles son las características básicas que tiene cada personaje en cada portada. Además, que tú te das cuenta de los guapos y los guapas que son todos y todas. Mira, yo me sigo quedando con Karen Gillan a pesar de todo ese maquillaje que le ponen para hacer de Nebula.
Sí, señor, un titán loco entre ellos. Y mira, hablabas tú de Karen Gillan precisamente, que estuvo en su momento en Doctor Who y otro Doctor Who. Hablando un poquito de qué significa el paycheck que dicen los americanos, ¿no? Cuando uno trabaja por dinero, pues tienes también estas cosas, ¿no?
Este es el precio. Christopher Eccleston, que fue el primer Doctor Who de la nueva generación, la que empezó en, creo que ya fue 2005-2006, sí. Bueno. Pues es uno, también es uno de los protagonistas de Leftovers, es el que hacía este pastor, que era el hermano de la también protagonista. Bueno, pues resulta que lo pasó muy mal trabajando tanto en G-Joe como en Thor, el mundo oscuro. Tiene una frase que a mí me ha dejado que me parece demoledora. Dice que cada día quería meterse una pistola en la boca, cada día que pasaba en el rodaje.
La gente con las aliteraciones y las metáforas no se queda, es decir, voy a ver la barbaridad más gorda que se me ocurra, porque, madre mía de mi alma, ¿cómo está el patio, tío? ¿Cómo está el patio?
Ahí está. En la misma entrevista, que es una entrevista que le ha hecho el Guardian, comenta que cuando dejó Doctor Who, hay que recordar que hizo una temporada y ya está, algo que no es habitual, no es para nada habitual en Doctor Who, pues que le metieron en una lista negra en la BBC. Yo esto no sé si será verdad, pero bueno, ahí queda.
Es una cosa rarísima, siempre, no sé cómo salió, porque es cierto que la idea que tiene casi todo el mundo del joven o del nuevo Doctor Who es Tennant, y al final estuvo la primera temporada, que fue muy complicada, que tiene algún episodio muy bueno, especialmente cuando Moffat hacía algún episodio por temporada y no como ahora, que bueno, pues al pobre con 4 o 5 temporadas la cosa se ha complicado. Y es un tío que después a mí me ha gustado muchísimo, en The Leftovers está sencillamente maravilloso, como dices tú, a mí me parece un descubrimiento en esa... Y luego, esto ha convertido en una sección habitual, hablar un poquito de Kevin Smith en todos los programas.
Sí, sí, esto es como el No te olvides de Haití, de Forges, pues nosotros vamos a hacer el No te olvides de Kevin Smith. Mira, hoy se estrena, hoy mismo, estamos grabando un martes y 13, se estrena en Estados Unidos el penúltimo episodio que ha dirigido de Flash. Se llama Run, It is Run. Yo estoy viendo ahí un homenaje a Run, Lola, Run. Bueno, el caso es que muy pronto vamos a tener otro más. Los detalles los daba en el último episodio de Fat Man on Bad Band, que es un canal de YouTube que me han dicho que CJ ve alguna vez.
Alguno. Él en el canal de YouTube tiene, este es el programa que yo siempre lo recomiendo encarecidamente, que hace junto con Mark Bernardin. La estructura suele ser de horita y media a 2 horas, antes lo hacían en su casa, ahora desde hace un tiempo hace una cosa que yo quiero copiar como sea, que es hacerlo en un bar, porque todas las cosas salen siempre mejor en los bares, en el cual durante la primera hora aproximadamente lo que hacen es hablar de cultura popular, de noticias, esta evidente era el primero después del ataque al corazón, entonces no demasiado tiempo, pero sí que 20-25 minutos al principio tiene de, bueno, de todo lo que no había contado por otras vías, de contarlo allí con el público, ¿no? Estaba su mujer entre el público y además se le nota, hay 2 o 3 momentos en el que le notas que está la mujer y la parte del cariño que tienen y es que no me ha dejado salir si no estaba aquí al lado, que no se fiaba nada de mí y estas cosas. Ha estado muy muy bien y luego el resto de la parte es preguntas de la audiencia. Ya sabéis que él, bueno, desde los tiempos en los que hizo las primeras películas, él se empezó a hacer famoso más allá de las películas, por ir, sobre todo por universidades y por campus universitarios, haciendo un espectáculo que era, la gente le preguntaba y él hablaba. Eso era el puñetera preparación que hacía él. Y bueno, los DVDs después salieron, los primeros en VHS, y circularon muchísimo. Y eso es lo que se dedica a hacer en la segunda parte del programa. Sortean también entradas para un cine en cuatro dimensiones en el que tienen efectos también de olor y cosas por el estilo, una cosa muy extraña. Y yo no me lo pierdo todas las semanas. Es que soy tremendamente fan, lo he recomendado muchas veces a lo largo del programa, y este especialmente por el tema que tenía de volver después del ataque al corazón. Está muy, muy bien. Os ponemos el enlace por si todavía no estáis suscritos. Es muy fácil, el YouTube es Kevin Smith, busquéis sin más, cuelga varias cosas allí, algunos de los otros programas que hacen en directo, pero sobre todo el Fat Man on Batman, para la gente que oye fuera de series, para la gente que oye Selan Berlán, yo creo que es una cosa que os puede gustar muchísimo. Bueno, pues esto ha sido las noticias de Joan y de Julián. Yo tengo un par de cositas del estilo de Aje Bravo que Julián muy amablemente me ha acercado. La primera es, bueno, pues mi queridísimo John Byrne, al final era el que cuando yo crecía lo que leía yo todos los puñeteros meses. Byrne, IDW va a sacar una cosa que es el X-Men Byrne Artifact Edition, más de 100 páginas de originales escaneados a resolución excelsa, me encanta la palabra este, de la Patrulla X de John Byrne. Ya me está haciendo gastar dinero. Julián, deja de ponerme enlaces de estos, no puede ser.
Estos son los libros imprescindibles. Yo lo que sí recomiendo que si alguien se compra un Artifact Edition o un Artifact Edition de los que sacan IDW, básicamente es un libro gigante que yo no tengo en ninguna estantería. Yo los tengo encima de un armario porque no caben en ninguna estantería. Que por favor no los pida directamente a IDW, que los pida a través de una tienda amiga, de una librería especializada amiga, porque si los pides a través de IDW te puede pasar como a mí, que te cobran 80 pavos de gastos de envío, aparte de lo que cuesta el librito, que suele rondar los $150, y luego llega una señora muy amable que te dice que tienes que pagar 20 euros más de aduanas.
¡Au! Me ha dolido. Yo he visto en alguna librería, amiga, como dices tú, en el centro de Madrid, he visto alguno de los Edition, no me acuerdo si era Artifact, el otro que has comentado tú, pero sé que he visto varios de ellos, y sí que me quedé la última vez con ganas de llevarme alguno. Es la ventaja de llevar la maleta que no me caben, y entonces no puedo comprármelos, Julián, eso es la parte mala.
Son iguales, los Artifacts, lo que pasa es que normalmente no tienen todas las páginas disponibles de un TVO, y lo que hacen es cogerte de varios TVOs muchas páginas. Y los Artist Edition lo que hacen es cogerte un TVO en concreto, yo que sé, por ejemplo, el Borege, y escanearte todos los originales, todas las portadas, incluírtelo absolutamente todo, y es descubrir el TVO como si nunca lo hubieras visto. Es una absoluta maravilla.
Madre de Dios. Y luego, la otra noticia que tenemos por la parte de DC es que DC desvela su nueva línea Black Label con gente prometedora, gente novedosa para el mundo del cómic. Black Label va a ser un lugar donde los autores estrellas hagan historias de personajes icónicos de DC, en algunos casos reinvenciones, en algunos casos continuaciones. Gente como Frank Miller, gente como John Romita Jr. van a hacer el Super One Year One. Azarello y Bermejo se van a meter con una historia de Batman llamada Batman Condenado, Batman Damned. Kelly Sue DeConnick en el primer, si yo no estoy equivocado, primer cómic que va a hacer para DC junto con Phil Jiménez, va a hacer una historia de Wonder Woman que desde que lo vi, lo tengo hablado yo con Bravo para que se lo pide por el preview y me lo pase, porque tengo mucha curiosidad por ver qué puede hacer Sue DeConnick con Wonder Woman. Y Snyder y Capullo van a hacer evidentemente Batman y van a hacer una cosa llamada Batman Last Night. Esto es una cosa que vamos a hablar durante bastante tiempo, ¿verdad, Julián?
Sí, esto es llegar DC y dar un golpe encima de la mesa y decir, ahora mando yo, ahora me está yendo muy bien y esto es una prueba de ello. Voy a poner a mis mejores autores a que no hagan el TVO mensual, sino que durante un tiempo estén dedicados a estos TVOs que prometen situarse entre los más vendidos de los libros, porque la idea es que salgan directamente como libros.
Y además es un momento en el que volvemos, hombre, no los números preocupantes de los 98-99, pero lo que hablábamos antes en el Slack un poquito, el mes pasado en Estados Unidos solo hubo un cómic que estuviese por encima de los 100.000 unidades, que eran números que desde la última crisis no volvimos a tener, Julián.
Sí, a mí esto me ha asustado muchísimo. Ha sido concretamente, bueno, el Dark Knight Rising, que es un cómic que ha salido del Metal, el último evento que ha hecho DC, y lo que ocurre es que, pues, apenas ha rondado los 100.000 ejemplares. A ver, es una barrera psicológica. En los últimos años, digamos que 3, 4, incluso 10 cómics al mes superaban los 100.000 ejemplares. Estamos hablando de estimación de ventas en la librería especializada de Estados Unidos. Es decir, son muchos condicionantes. No hay aquí ni la venta en librería digital, dígase Amazon, por ejemplo, y no hay la venta de cómic digital por Comixology o por cualquiera de las otras aplicaciones que hay disponibles. Aún así, son datos un poco aterradores y para echarse a pensar sobre qué está pasando en el mercado americano para que haya tal atonía en lo que es el centro del target, que es la librería especializada.
Sí, que al final necesitas que la industria cultural del cómic es igual que el resto de industrias culturales, que normalmente hay dos o tres super éxitos que son los que te mantienen el chiringuito funcionando y sobre todo te permite que tengas gente, bueno, pues cosas que se vendan menos o dar oportunidades a otros para probar y hacer cosas novedosas, ¿no? Y si no tienes esos super éxitos, la maquinaria tal y como está construida, no de ahora, sino desde toda la vida y no solo en el cómic, es igual en series, es igual en cine, es igual en música, en absolutamente todo demás, es muy complicado que se mantenga, ¿no? Y sí que es una cosa para mirar a ver qué está ocurriendo o sobre todo, bueno, pues si está haciendo el cambio realmente al digital o no, o qué está produciendo con ello. Hasta aquí teníamos las noticias de esta semana. Nos toca el porqué suena esto. La semana que viene, don Joan nos puso la cuota independentista catalana que tocaba, sí, había, y nos puso a mi querido Jack, madre mía, qué tiempos teníamos, ¿eh? Qué tiempos sí, teníamos sí, claro. Con su viaje a Ítaca. ¿Por qué pusimos el viaje a Ítaca, tío?
Pues esto además sería, no, menos mal que no está Bravo para quitarme las gafapasta, romperlas como el padrino y encajarme ya por pasarme de cultureta. Puse una pista en el programa, ya que hablé del corto maltés Ecuatoria, donde uno de los personajes que se encuentra es Acabafis, el autor del poema original en griego, que luego Pau Riba traduce al catalán. Ellos ya que hacían una de las versiones más impresionantes de esta canción, por lo tanto era ya pasarme cultureta, pero justamente hablé de la obra de Corto Maltés por esas referencias culturales que te llegan y hacen que sea un... que es muy buena la obra, pero especialmente a mí en lo personal me gustó mucho. Entonces, de esos personajes que se encuentra Corto Martel es al poeta Cavafis, y entonces era la referencia.
Esta semana me toca a mí, este es mi ¿por qué suena esto? A la vuelta hablamos de la ola del cómic de la UA y Maite y Kike están muy calladitos, que son muy buenas personicas y las tengo aquí, ya me tocará atracarles para que hablemos con ellos un poquito de cómic. Este es el ¿por qué suena esto? De esta semana. Ya de vuelta, y como os decía, íbamos a hablar de lo del cómic, pero ya está bien que estéis tan callados. Maite, ¿tú qué cómics lees, hija mía?
¿Qué cómics leo? Bueno, yo empecé leyendo los cómics de Spider-Man que tenía mi padre, del principio de los tiempos, de los primeros que habían llegado, además, los tenía que las páginas prácticamente se me rompían en las manos, porque encima los había tenido guardados en un desván lleno de humedad. Spider-Man no me gustó, porque era una historia muy trágica. Dije, Spider-Man es muy trágico. Cuando salieron las películas seguía siendo muy trágico. Y luego pasé, esto ya son 11 años, 12, con el manga. Empecé tirando muy fuerte, me leí Evangelion, me dejó traumatizada de por vida. No sé si alguien conoce Evangelion, pero es una serie devastadora. Luego continué con Naruto, que fue cuando empezó. Me enganché con One Piece, mi padre y mi hermano se engancharon también, desde entonces vemos el manga y el anime, que ya va por 840 episodios.
Y luego me dicen también exagero por ver episodios. ¿Has visto 840 episodios?
He visto 800, que si ahora me dijeran tienes que verlos todos, diría no, ahora ya me pongo solamente series que se han terminado o que tienen vista de terminarse pronto, no voy a... Quique, por ejemplo, luego os hablará de Detective Conan, que no sé tampoco cuántos capítulos lleva, pero si son veintitantas temporadas de 100 capítulos cada temporada, no sé yo, Detective Conan, en qué va a acabar. Luego seguí leyendo un montón de mangas y ya ahora lo último, ya con 20 años, Empezaron a regalarme nuevos cómics sobre Batwoman, uno de superhéroes súper extraño. El problema es que no me preguntes los autores, porque si nunca he mirado los japoneses, porque eran muy difíciles de aprender, hasta los estadounidenses tampoco. No, sé que Alan Moore aparece en alguno de ellos, por ahí mencionado, y porque sé que es famoso. Pero los autores tampoco. Tengo uno que se titula Ten 10. Uh-huh. Y el de Bad Woman, que lo tengo en inglés porque era, me era imposible encontrarlo en castellano. Lo vi en inglés y dije, me lo compro. Total, lo voy a entender. Y alguno más tengo por ahí. Pero sí que es verdad que Marvel y DC siempre me han parecido historias como muy repetidas o muy trágicas. Y decía, no, yo prefiero reírme un rato.
Y ahora que es mayor con 20 años, Julián. Lo has oído, ¿no? Lo has oído. Lo has oído.
Se descuida y no pilla si lo 20.
Sí, sí, sí. Madre mía de mi alma.
Bueno, y eso que los fuertes los leía de joven, porque eso de que estás ahí revolucionándote, porque, por ejemplo, novelas gráficas también tengo a Victoria Francés y a Luis Royo. Que yo ahora abro Luis Royo y digo, pero madre mía, cuánta misoginia, cuánto, cuánto desastre, y qué hago yo con una novela gráfica de este tío. Pero bueno, era la juventud y todo lo erótico te llamaba la atención.
Quique, ¿qué estás leyendo tu hijo mío?
Bueno, yo pues me inicié en el mundo del cómic y el manga pues a través de mi hermano, que como Maite se inició con Naruto, One Piece, también Fullmetal Alchemist, Bleach, cosas así, ¿no? A mí, bueno, yo nunca me he aclarado con el manga porque no sé cómo se lee, siempre lo leo mal. Entonces, siempre me ha gustado mucho más lo que es la literatura clásica y el cine. Hasta hace poco que descubrí algunos cómics interesantes, como ha dicho Julián, lo de la línea metal de DC, que me parece algo brutal, buenísimo. Y también, pues...
Bueno, comenta también que ahora te has dedicado a poner en YouTube que gente le lea los cómics.
Claro, eso es bueno. Como tengo muy poco tiempo, lo que hago ahora es buscar videocómics, que es gente narrando los cómics mientras te muestra las viñetas.
¿Ves por qué necesitamos gente joven que nos cuente lo que están haciendo, la chavalada, Julián? ¿Tú sabes que esto existía, tío?
Sí, lo sé.
Pero no quería saberlo.
No existe demasiada gente.
Madre mía, mi alma, me queda dejado flipado. Es que estoy totalmente desconectado del mundo. Entonces, hay gente que se coge el cómic y lo comenta para que ya no tengas que hacer para ver el cómic.
Exactamente, uh-huh. Exactamente.
Bueno, dejas el comentario que hacemos nosotros después de los episodios, pero vamos, al menos hemos visto antes. Yo tengo curiosidad, ¿leéis más en papel? ¿Leéis en digital? ¿Leéis en tableta? ¿Leéis en móvil? Eso tengo muchísima... En ordenador yo creo que ni de coña, ¿no?
No, o sea, eso pasó totalmente. Yo personalmente con pantallas no puedo leer. Yo tengo que leer sobre todo en papel. Si no, no puedo.
¿Y la gente de alrededor de clase?
Hombre, yo conozco gente que sí que lee en pantallas o en el móvil. No lo entiendo, pero hay gente que lo hace.
Mi hermano mismo lee los mangas desde el móvil o desde el ordenador. Yo no puedo. Yo prefiero comprármelos o ahora mismo, que está muy de moda comprarte todo el pack de una serie segunda mano. Y te lo pone mucho más económico. Me compro todo un pack. O miro qué amiga se lo puede comprar y cada una nos organizamos para cada una. Claro, comprar una serie y luego leerlos todas. Y leerlos en papel, porque a mí en la web no me gusta.
Piénsate si quieres preguntar alguna cosa a Julián y mientras atraco yo a Joan. Joan, cuando oyes este tipo de cosas, ¿qué podemos hacer desde el aula de cómic de la Universidad de Alicante para gente que ya está... Primero para gente que no estuviese con ellos, sino que hubiese que iniciarla. O gente que ya está iniciada y quieren ampliar de, oye, no conocía esto, o acabo de descubrir la metal de DC, o estoy descubriendo qué tipo de cómic puede haber europeo, por ejemplo, que yo creo que a Maite es una cosa que a alguna le podría gustar sin duda. ¿Qué podemos hacer para atraerla? ¿Qué tipo de actividades estáis haciendo? Y cuéntame un poquito también este trimestre cómo ha ido funcionando.
Pues lo primero es que una cosa que nos gusta, que ahora todavía no tiene mucha afluencia, pero que se ha hecho una sala de lectura con... todavía, bueno, tiene unos 400 títulos, es verdad que hay mucha grapa, pero que bueno, que permite, como sale la lectura, introducirte a muchos temas. Habrá cosas que yo no me volvería a leer, pero de esas donaciones que nos han llegado hay cosas bastante interesantes. Entonces, es una sala de lectura donde te permite introducirte. Se irá ampliando poco a poco, esperemos que con muchas donaciones. Y ahora que ya empezamos, como empezamos el año pasado en octubre, te pillas ya el presupuesto tarde de la universidad, ahora que ya vamos a tener el presupuesto, pues iremos adquiriendo también distintos tomos ya con ciertos criterios que desde el aula tenemos de obras que queremos adquirir, pero sí que invitar, o sea, una de las cosas que nos gusta que se tenga es una sala abierta, que de lunes a jueves de 4 a 7 está siempre abierta, gracias a todos los voluntarios y voluntarias de Unicomic que están allí. Aparte, luego, si alguien necesita, se solicita y es organizar, ¿no? Entonces tiene esa sala que nos parece bastante interesante, porque además tiene cosas que no encuentras ahora mismo en muchos sitios y que queremos ampliar. Luego, pues eso, las actividades, pues estamos bastante contentos porque más o menos al mes 2-3 actividades relacionadas con el cómic, que mantener una programación continua de este tipo está muy bien. Tenemos un montón de presentaciones, desde que empezamos con la presentación de Lord Compota en Nueva York a ahora, pues se han hecho ya como 6 o 7 presentaciones de distintas obras. Mantenemos el formato de los cursos, que hemos hecho ya 2 cursos y un ciclo de cine, el que dedicamos a Superman por los 80 años. Y además, que está funcionando muy bien en el sentido que no solo poner el ciclo de películas, empezamos desde la clásica del 58, la de Richard Donner del 78, bueno, la del 58 es del serial de clásico, a acabar con El Hombre de Acero, pero se introducen siempre con uno de los documentales, desde hace unos años ya el documental, para introducir un poco el personaje de Superman, que no sea solo poner las películas, sino que y además no poner solo el documental un día de te pongo el documental, sino se ha seleccionado partes del documental para introducir la película, y la verdad es que a la gente que está yendo le está gustando mucho que no sea ir solo a ver la película o ir solo a ver el documental, sino relacionar el documental con la presentación de las películas. Luego, el curso empezamos con un curso de feminismo en el cómic, donde vino Lisa McCausland a presentar el libro por una parte y hacer la conferencia, que funcionó muy bien, y sobre esa línea queremos seguir trabajando, porque luego se ha hecho alguna sesión del tema. Y nada, y todavía nos queda mucho por crecer, pero la verdad es que para ser una gran parte del trabajo gracias a la gente voluntaria de Unicomic, luego el personal de la universidad, pues como siempre, dentro de las posibilidades, y que aún cuesta, aunque nunca me voy a quejar, porque la Universidad de Alicante en esto siempre se ha portado muy bien, y cada vez todas las universidades se van dando cuenta que esto es un elemento cultural, pero bueno, cuando les hablas de cómic todavía hay gente que te mira un poco raro. No, la universidad siempre nos sigue apoyando en este sentido, y vamos ahí rascando todo lo que se puede.
¿Qué le pediríais vosotros dos a un aula de cómic para acercaros allí? Aparte de saber dónde está, que evidentemente está en Alicante, tiene la dirección, que nunca lo decimos. Y ahora es Semana Santa, la gente va a venir a Alicante, va a venir muchísimos oyentes del resto de España. ¿Dónde pueden acercarse?
Es en la sede universitaria, pero es más conocida la Germán Guijado. No, esta es la de la sede de San Fernando, que está detrás de la otra sede. Es el edificio, es el de lo que era el edificio clásico de la CAM, que ahora es del Sabadell, pero que tiene un convenio con la universidad. Pero bueno, la gente de Alicante, el edificio de la CAM de la calle San Fernando, pues allí está. Depende de dónde sea, detrás de la sala de estudio, antes del salón de actos, pues ahí tenemos el rinconcito, tiene una sala grande para lectura y 2 despachos para trabajo y para reuniones. Y nada, estamos allí, que es calle San Fernando número 40.
Sí, señora, las espaldas de correos, lo que se pregunta es alguien de Alicante, es la plaza de correo dónde está, y nada, a partir de ahí, a 2 pasos lo tenéis. ¿Qué le pediríais vosotros a lo de COVID para acercaros allí? Más conferencias, más charlas, más que tengan alguna cosa de YouTube que puedan hacerlo. ¿Qué os pediríais?
Más publicidad, porque no me había enterado yo de que habéis hecho charlas feministas, ni las presentaciones de las películas de Superman, la verdad es que no...
Pues eso es una cosa importante. Creo que hace una semana y media, inauguramos por fin el Facebook del aula. Luego lo pasaré y le daremos difusión. Como al ser lo bueno y lo malo, como estamos en la universidad, para hacer un Facebook oficial hay que pedir permiso para que sea oficial. Tenemos el de Unicomic, pero eso ya es un ritmo distinto. Pero ya por fin tenemos el Facebook oficial del aula, que es herramienta fundamental. De luego tendremos el Twitter, estas cositas, bueno, Instagram, que si no, no llegaremos a nadie ahora, gente joven no llegaremos. Pero es más difícil darle vidilla al Instagram en este, a no ser que sea ir poniendo portadas de lo que tenemos. Bueno, hay ideas.
Esa no es mala idea, tío. Sí. Esa no es mala idea. Y por el amor de Dios, poner una newsletter. Yo sé que soy de la vieja escuela, muy antiguo, pero un boletín mensual de lo que vamos a hacer durante el mes que viene, sí, yo te lo agradecería.
Pues mira, eso me lo apunto también como idea. Y sí, la publicidad tenemos que aumentarla, porque, a ver, arrancamos, bueno, como ya en la universidad siempre, arrancas en octubre y casi ya llegas a diciembre, y arrancó muy bien, con un montón de cosas, porque no bien hicimos el primer curso y sí que funcionó, pero claro, esta es inercia de cuando, después de los periodos vacacionales, hay que empezar todo de nuevo y esperar, y entonces la idea es poco a poco. La verdad es que llevamos 6 meses, o sea que como aula de cómic, como asociación ya son 20 años, pero que como aula de cómic son
son solo 6 meses, pero ampliaremos, sí, pero la publicidad.
Yo, por ejemplo, estuve en la primera, creo que la primera o la segunda edición de el Salón del Manga del Cómic de Barcelona. Uh-huh. Y dije, ala, pues es que se empezó el año pasado. Y he venido yo aquí con 100 euros en el bolsillo para gastármelos en todo lo que vea.
Son pocos, ¿eh?
Y después de hacerme todo el viaje hasta Barcelona. O sea que, de todas formas, sabiéndolo, sé que hay gente, el público, que al final
irá llegando,
seguro.
Julián, ¿quieres preguntarle alguna cosa a esta buena gente o a Joan?
Yo antes que nada, tres rápidos comentarios y tres apreciaciones de todo lo que estáis hablando. La primera, que se entra por el manga. Esto yo creo que ya viene siendo habitual hace mucho tiempo, pero el caso es que, por lo que yo estoy viendo, y es prácticamente un anime, el lector joven entra por el manga, y el que es un poquito menos joven, modelo Francis Arrabal, es decir, no es joven... Pero promete,
sí.
Que queramos matarlo, vamos. Entra por los superhéroes el indie americano, que ha ido por las películas. Pero es que es tan joven como vosotros, entra fundamentalmente por el manga. Luego está algo que yo creo que es común a todas las generaciones, que es la pasta, o la falta de pasta. Me gusta mucho esto de que se compren colecciones apachas y que, por lo tanto, pues que la lectura de los cómics sea algo que es fundamentalmente social y no solo algo friki. El caro este que tenemos de que se leen los cómics en la soledad y que es alguien, no. Tienes colegas y te compras con ellos los tebeos. Y lo último es que me ha llamado mucho la atención, no les agobia tanto el peso de los universos, que suelen agobiar mucho, como la tragedia que cargan muchos personajes. Y si Spiderman le parece trágico a 20, yo creo que un Batman al que le matan a sus padres, un Superman que le destruyen el mundo, pues no me quiero ni imaginar. Intuyo que necesitan... Intuyo que no sé si estáis buscando nuevas referencias que quizá os puedan hacer atractivos estos mundos de superhéroes. Yo les recomendaría a ambos que se acercaran a Miss Marvel, que yo creo que es, sí, un personaje imprescindible de los creados en los últimos años. También a Invencible, que ya es un personaje con mucho más tiempo, pero que todavía se puede leer de manera fresca, y es un personaje creado por Robert Kirkman. Y sobre todo les preguntaría qué les apetece leer ahora, después de todo esto que nos han contado.
¿Qué?
Ostras, pues yo supongo que voy a seguir con la línea de metal un buen rato todavía. Y Spider-Man hace no mucho vi un videocómic, valga la... en el que vendía su alma a Mephisto. Uh-huh. Y iniciaba otra nueva saga, entonces continuaré también con esa.
Maite, ¿qué te apetece de leer?
Yo, por ejemplo, ahora mismo que estoy también muy metida en temas feministas y temas de defensa de la mujer, y además creo que soy la única hetera de mi grupo, hetero, muchos de los cómics que estamos leyendo ahora son de otros universos en los que sí que se vea más visibilidad de otro tipo de sexualidad, que ya no solamente sea la tragedia personal, lo que... tire un poco al personaje principal, sino que el personaje se mueva por motivación propia y porque él quiere llegar a tener como un objetivo claro. Entonces, por eso también me gustó el de Catwoman, que es una chica lesbiana que lucha por lo que ella cree que es la justicia. Y ya está, o sea, no hay ninguna otra cosa detrás de eso. Y, no sé, o sea, otro tipo de narrativa supongo que sería que sean diferentes a las que estamos más acostumbrados que ver, porque al final Superman, Batman y Spider-Man a lo mejor también porque los tenemos un poco trillados, porque son los de toda la vida y porque ya han hecho muchas películas, muchas reversiones, y al final un poco también pecan de ser previsibles, de que al final sabes más o menos cómo va a acabar. A lo mejor, sigo diciendo, es por haberlos visto durante tanto y en tantos formatos ya. Pero no sé, ese tipo de cosas.
Yo te haría una recomendación. Yo mis cómics, si se nota, van por otro sitio muchas, sí, veces. Pero el pájaro burlón de... además, cuando... tiene ya un tiempo, ¿no, Julián? El integral que salió.
Salió el pasado agosto.
Por eso, que ese todavía se encuentra. Aparte de la polémica que tuvo, además, lo tengo pendiente, de que quería recomendarlo uno de estos días, porque busca la portada de... Pregúntame por mi agenda feminista, que fue muy criticado, muy atacado por los machitrolls de internet. Y Y yo creo que te hará mucha gracia ese cómic de Pájaro Bolón dentro de este universo de superhéroes. Luego, pues nada, te compartiré un montón de lecturas de cosas que se están haciendo muy interesantes, de si te da más interés todo el tema del feminismo y las cosas que están haciendo en cómic. No suelen ser tan generales, pero hay mucho material. Yo, además, en esto del cómic, o además por lo que decía Julián, es verdad que se suele empezar por el manga, algún sector por superhéroes, pero luego, como cualquier medio cultural, hay de todo y para todos los gustos. Lo que pasa es que ciertos gustos pasan más desapercibidos, hay que buscar un poquito más, pero que vais a encontrar. Gustan cine, series y tal, de cualquier temática, cómics de calidad los vais a encontrar. Lo que pasa es que al final lo que te llega, pero incluso en lo general de este mundo de superhéroes, hay cosas muy, muy interesantes que merece la pena. Y estas cosas que se están haciendo fuera de la trama, que a los que nos gustan y seguimos enganchados, pues aunque sea más o menos, nos sigue gustando saber qué les va pasando a los personajes, pero luego hay historias nuevas que se están haciendo, o relecturas de los personajes, que son muy, muy interesantes, sobre todo para la gente que no está tan metida en saber toda la historia de un personaje.
Nos quedan 5 minutitos de programa para la recomendación, que no os lo he dicho antes, si tenéis algo de recomendar, pensarlo, y os doy paso justo antes de que dé yo la mía. Antes de eso, la semana que viene, en esta parte, hablaremos de la edición integral de La Visión, que sale este día 15 de marzo, depende cuando estéis oyendo esto ya habrá salido, y que por motivos especiales que comentaremos allí tenemos que hablar la semana que viene de esto, Julián.
Pero Bravo va a estar, ¿no?
Sí, sí, si no está Bravo, paramos. Lo hablaremos otra semana. A mí Bravo me ha dicho que venía. Vale, si no está Bravo, lo pasamos otra semana. Tú no te preocupes.
Es muy importante que para hablar de este libro esté Bravo.
Sí, señor. Si no está Bravo, cambiaremos y hablaremos de otra cosa.
Ya explicaremos por qué cuando esté el libro.
Y si no, lo hablaremos toda la semana que viene en la edición integral de La Visión, que como os digo, tienes en la web y sale la fecha oficial es el 15 del 3. La librería lo tendrá para allí y lo tendrán ya para el día 15. Recomendación de la semana, doña Rovira.
Pues nada, dentro de esos cómics, yo creo que a mente le gustará La Virgen Geoja, de Mary Talbot y Brian Talbot. Bueno, la protagonista, Louise Michel, una de las principales figuras de la Comuna de París. El equipo creativo sigue haciendo una maravilla con este cómic. Ya lo vimos con Sally Heathcote en Sufragista o en La Niña de Tus Ojos. Además, la utilización de todo blanco y negro con dos toques de color para marcar ciertas cosas, la bufanda geoja de ella, las banderas rojas en el momento de revolucionar. Está muy bien como historia biográfica del personaje, una mujer que en su momento luchó sobre todo por la educación, la igualdad entre hombres y mujeres dentro de ese ambiente de la Comuna de París, luego desde su exilio en Nueva Caledonia. Me sigue gustando todo lo que están haciendo estas dos personas, estas dos parejas. Él, un clásico del cómic, pero ella teórica en temas de, sobre todo, de lenguaje no sexista allí en Inglaterra, que están trabajando, y me está gustando. Cada vez que me leo una cosa de ellos, me encanta.
Señor Clemente, ¿qué recomendamos esta semana?
Pues un poco lo que toca, uh-huh. El Guantelete del Infinito por la cercanía de la peliculita esta de la que hablábamos antes, ¿no? Uh-huh. El Guantelete del Infinito fue una saga de Jim Starlin, Josh Pérez y Ron Lim, que se publicó a principios de los años 90, y bueno, la verdad es que leída hoy en día puede ayudar mucho a situarnos sobre lo que significa Thanos y lo que son las gemas del infinito, siempre desde el punto de vista de un TVO que ya han llovido años. Que ni Maite ni Kike estaban en este mundo, por ejemplo. Es un cómic que, por lo que sabemos, en uno de los vídeos que hicieron los directores, los rusos de Vengadores, La Guerra del Infinito, vimos ahí el tocho bien repasadito con un montón de posits, pues se han mirado mucho, mucho, mucho para hacer la película. Visto hoy en día, la verdad es que no es perfecto. De hecho, hay una cosa que a mí ya me dolió muchísimo cuando lo leí por primera vez, y es que el cambio de dibujante de un Josh Pérez, que era un dios, lo sigue siendo, a un Ron Lim, que era un tipo funcional y no le pidas mucho más, pues le hace mucha pupa al cómic. Y bueno, luego también recuerda muchas otras sagas, recuerda mucho la Crisis, pero bueno, sigue teniendo esa primera parte de Josh Pérez que es absolutamente maravillosa y de quedarte con la boca abierta, y sigue teniendo a Thanos haciendo lo que suele hacer, que es el genocidio cósmico. Y es un tebeo de estos que, bueno, tienes que leerlo, por así decirlo. Si de verdad, al menos si de verdad quieres ver un cómic de Thanos para el escalofrío, yo además recomendaría Thanos Origen, que es de Jason Aaron y Simon Bianchi. Si es un cómic, por ejemplo, que yo recomendaría a Maite, aunque tiene mucha carga de tragedia, sí. Y aquí es un cómic muy actual, muy bien narrado, muy impresionante y muy escalofriante, y la verdad es que mola un montón.
Es una pasada de cómics, sí, señor. Me ha vuelto a reenganchar. Thanos es un personaje que siempre me ha gustado, pero este de verdad que bien lo ha enganchado Aaron, y que bien lo están siguiendo después nuestro querido coach, del que ya hemos hablado un par de veces en Slammerland. ¿Tienes alguna cosa que querer recomendar a la audiencia de Slammerland? Maite, ¿tienes alguna cosa en la cabeza? Quique, ¿tienes alguna cosa en la cabeza?
A mí se me ha pasado por la cabeza una novela gráfica sobre Lorca que hicieron una presentación no hace mucho aquí en la universidad, en el edificio Innova, y no tengo tantos datos porque desconozco mucho.
Cuéntaselo, Joan, a ver si la sabes.
No, supongo que Carles Esquembre es el autor, estuvo aquí. Además, esto muy bien, es una interpretación que hace Carles, creo que ya va por la tercera edición, o sea, está funcionando muy bien, o sea, lo editó Panini, y nada, y a quien le guste, o sea, es encontrarte con Lorca, más con una de sus obras más peculiares, porque es una obra más difícil de esto, y que con el acompañamiento del cómic es una maravilla. Muy buena recomendación.
Sí, señor, yo me sumo a la recomendación de Thomas Origen y recomiendo la saga de Batman de Tom King, que hemos comentado varias veces. Por fin me he puesto a leer los distintos bloques, y es cierto que es un más y es un menos, que a mí es que viene de la visión, entonces todo es complicado, pero es cierto que cuando es bueno el tío es muy, 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 muy bueno. Y hasta que he llegado una semana más, Slammerland, gracias, don Joan Rovira.
Hasta la semana que
gracias,
viene.
Gracias, don Julián Clemente.
Nos vemos.
Gracias especialmente a Maite y a Quique por haberse pasado por aquí, que no será la última vez, ya lo digo yo, lo tendréis, oiréis muchas más, tanto en Slamela como en el resto de los programas de la cadena. A todos vosotros, gracias por estar aquí. La semana que viene, si está aquí José Bravo, hablaremos del Internet Televisión, eso no lo dejaremos en la misma por motivos que serán fácilmente comprensibles cuando lo digáis. Gracias por estar ahí y hasta la semana que viene en Slamela.